rasgos de identidad de la Iglesia. Estamos empezando hoy día, este domingo, una miniserie que vamos a estar tocando puntos específicos, claves, importantes de lo que es la Iglesia del Señor. Pero antes, a manera de un paréntesis, quería recordarles que el 17 de febrero, iniciamos nosotros un nuevo ciclo del Instituto Bíblico y queremos aperturarlo a cada uno de ustedes. Tenemos que preparar un material porque el siguiente domingo, en nuestro servicio de adoración, un tiempo como este, vamos a estar repartiendo un material para que usted se lleve a su casa y cuando nos reunamos vía Zoom, podamos nosotros ir a través de la lección, a través de la enseñanza. Entonces, les ruego que tomen en mente lo que es, y conciencia y responsabilidad de lo que es su crecimiento espiritual. Dios quiere que usted crezca y no puede mantenerse al margen de la enseñanza que en la Iglesia se da. Es bien importante como miembros de la Iglesia ser parte de la enseñanza de la Iglesia también. No solamente domingo, sino durante la semana podemos tener un tiempo muy especial en el Instituto. Usted va a ser edificado en el conocimiento de Dios, va a ser fortalecido para que bendiga usted su hogar, bendiga la comunidad y donde Dios le lleve, usted puede ser de mucha bendición. Entonces, tomemos en serio eso, hermano, porque esto sí es bien importante. Y les ruego, ¿no? Ojalá pudieran ustedes determinar, ponerse de acuerdo y participar todos juntos. Para todos hay lugar. Como saben, ¿no es cierto? Ya la Corte Suprema ha dictaminado algo, no sabemos en qué forma nos va a afectar, pero gracias al Señor por eso también. Vamos a ver, están mandándoles emails, comunicándonos con ustedes, a ver cuáles son los cambios que se van a tomar debido a las nuevas regulaciones. Bien. Vamos a predicar de una forma distinta ahora, porque generalmente lo hemos hecho de una forma expositiva, no yendo a través de versículos, capítulos de la Biblia, pero esta vez vamos a ver varias secciones de la Biblia, porque queremos hablar de lo que es la Iglesia, y la Iglesia tiene muchos aspectos, muchas cosas que hay que conceptualizar, renovar en nuestra mente, para poder entender de qué somos parte nosotros a veces como cristianos. Porque esto de Iglesia puede tener un significado a veces un poco fuera de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces vamos a tratar de, en estas 6 semanas, de discernir lo que Dios piensa, lo que Dios conceptualiza, lo que Dios quiere que tú y yo sepamos acerca de lo que es la Iglesia. La Iglesia tiene rasgos de identidad claros, delineados y marcados en las Escrituras. Abra su Biblia, querido hermano o hermana, en el libro de Efesios 1, 22 al 23. Y lo que queremos de nuevo hacer es conceptualizar la Iglesia de acuerdo a lo que Dios quiere que sepamos. Dice Efesios 1, 22 al 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Ahora sí vamos a estar buscando rápidamente. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Les doy unos segundos. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Según de Corintios 11:2, poquito más adelante, dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. San Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, qué bendición, contra ella. Estos tres versículos que hemos visto pueden definirnos algo en el corazón de lo que es la iglesia del Señor, la iglesia local. La iglesia local es una comunidad compuesta de creyentes o supuestos creyentes que han sido regenerados y que confiesan a Jesús como su Señor. La iglesia es algo de lo cual cuando venimos a Cristo, tú y yo automáticamente venimos a ser parte de. Ahora, hay dos conceptos de iglesia. Hay la iglesia universal y hay la iglesia local. Ambas son necesarias. En la iglesia local se encuentran los incrédulos y se encuentran los creyentes. En la iglesia universal, estamos haciendo diferencia, se encuentran únicamente personas redimidas, personas que han nacido de nuevo. Entonces, ambas son necesarias, ¿no? Entonces, el espectro de la iglesia espiritual de Cristo, la iglesia universal, abarca todo el globo terráqueo, ¿no es cierto? A través de la predicación del Evangelio, muchas iglesias, muchas congregaciones, muchas personas han sido salvas. Entonces, todos aquellos que han sido redimidos vienen a ser parte de la iglesia universal. Pero, en la iglesia local la cosa es distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden haber personas incrédulas y pueden haber personas creyentes. Por supuesto que queremos que todas sean, ¿qué? Sean creyentes, ¿no es cierto? Y ese es nuestro fin, enseñar y predicar para que las personas puedan ser y llegar a doblar sus rodillas y realmente conocer a Cristo como Señor y como Salvador. Entonces, está compuesta de creyentes que han sido regenerados, confiesan que Jesús es como su Señor y Salvador. Y también se organizan. La iglesia local es una institución que, si bien es el cuerpo de Cristo, es un organismo, también tiene una organización la cual el Señor ha establecido. Y se organiza en obediencia a la palabra de Dios bajo un liderazgo calificado. Se reúnen regularmente para la predicación y la adoración, para celebrar las ordenanzas bíblicas del bautismo y la Santa Cena, como hemos tenido ahora. Y estamos unificados en el Espíritu, disciplinados para una vida de santidad y esparcidos para cumplir la gran comisión como misioneros al mundo para la gloria de Dios. Esa es la función de la iglesia local también. ¿Qué es la iglesia ante todo esto? ¿Qué significa ser la iglesia del Señor? Poco nos, a veces nos, no, no, nos mueven estas preguntas, preguntarnos realmente qué es la iglesia y qué significa ser la iglesia del Señor. ¿A qué Dios ha llamado a la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia en una forma organizada? ¿Cómo debe de organizarse la iglesia? ¿Cómo responderías a estas preguntas? Cuando hablamos de iglesia, pensamos en el día domingo, pensamos en un edificio, pensamos en los hermanos, pensamos en varias cosas que tienen que ver con la iglesia, en la adoración, en el estudio bíblico. Dios tuvo algo en mente cuando mencionó la palabra iglesia y cuando estableció su iglesia. Dios simplifica las cosas, nosotros las complicamos. Dios tuvo en mente algo. ¿Saben qué tuvo en mente el Señor? Gente, y nada más que gente. O sea que la iglesia está compuesta de personas. ¿La iglesia está compuesta de qué? De seres humanos. Y eso es lo que Dios tenía en mente cuando envió a Jesús a morir por nuestros pecados. No un plantel, no un organismo grande, no tantas cosas que podemos estar haciendo bien para la gloria de Dios, pero únicamente gente. Jesús vino para establecer su iglesia a través de su muerte y su resurrección, para que personas que ponen su confianza, se entregan a Él, se rinden a Él, se someten a Él, automáticamente, por obra del Espíritu de Dios, vienen a ser parte de la iglesia del Señor. No obstante, donde estén, en cualquier iglesia local, si son redimidos por la sangre de Jesús, son parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿será la iglesia un edificio en donde la gente se junta para orar, cantar, escuchar un mensaje de la palabra de Dios? podemos tomarlo como que sí, porque ahí está el pueblo de Dios que se reúne, y donde se reúne el pueblo de Dios es la iglesia, pero no es el local. Es la gente lo que realmente es la iglesia. ¿Será la iglesia solo dos personas que se reúnen en un café hablando de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que es la iglesia. Porque donde dos o más o tres se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está Jesús en medio de ellos. Entonces, indiferentemente al lugar, a donde sea, la iglesia es gente únicamente. Entonces, nuestro ministerio tiene que ser a la gente. Nuestro servicio tiene que ser a la gente. El Señor nos llama a este tipo de ministerio. ¿Es la iglesia una institución con sede en algún lugar específico? Quizás muchas iglesias pueden necesitar una sede, ¿no es cierto?, o una denominación o algo así para funcionar de una forma correcta para la gloria de Dios, pero siempre teniendo en mente que la iglesia no es esa sede, no es esa organización creada por el hombre, sino es gente, gente por la cual Jesús murió. Y para responder, debemos de ver qué es la iglesia a la luz de la Biblia. Y hay muchísimos versículos que vamos a estar viendo en 6 semanas que nos pueden abrir los ojos, ampliar nuestro concepto de lo que es la iglesia. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos. Capítulo 2 de Hechos. Vamos a leer del 38 al 41. Y acá estamos hablando del inicio de la iglesia. Ya Jesús había ascendido al cielo y deja a sus apóstoles para que funden, establezcan, organicen la iglesia del Señor. Hechos 2, 38 al 41. Vamos a leer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense el concepto de iglesia que se tenía en la primera iglesia que se establece. ¿Y qué es lo que Dios está poniendo? ¿Qué pautas Dios está poniendo? ¿Qué hace que Jesús realmente sea la cabeza de la iglesia? La iglesia no puede funcionar sin la cabeza, como el cuerpo humano no puede funcionar sin la cabeza. Ahora, ¿qué hace su cabeza de usted sobre su cuerpo? Le voy a decir lo que hace. Controla, somete, cuida, dirige, armoniza, une cada miembro que usted tiene en su cuerpo humano. Eso es lo que la cabeza hace. Y esa es la función del Señor Jesucristo en la iglesia que Él ha establecido. Tenemos que tener bien claro cuál es la relación de Jesús con la iglesia y cuál es la relación de la iglesia con Jesús. Jesús, número uno, es el dueño de la iglesia. No hay otro dueño más que Jesús. Él es el único dueño de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él solo la compró a precio de sangre. Al derramar su sangre, Él está comprando nuestras vidas para sí mismo. Eso es lo que es la iglesia, tenemos que entender. No es el lugar donde yo voy, sino que yo soy parte porque Jesús me ha comprado y me ha injertado en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Cómo tenemos que tener ese concepto? Entonces, ya no podemos movernos como miembros independientes. Ahora pertenecemos ¿a un qué? A un cuerpo. Y muchas personas no entienden eso, Por eso cuando llegan a una iglesia, a un lugar, mantienen ellos su libertad. ¿Por qué? Porque no quieren asimilarse como miembros. Quieren mantener cierta, ¿no?, holgura para poder moverse y movilizarse como ellos quieren, y no hay tal cosa como que mi pierna se vaya por acá y mi brazo quiere irse por allá. Tenemos que ir todos, ¿qué? Juntos y unidos. Entonces, si somos parte de esta iglesia local, ¿qué es lo que tenemos que estar? Número uno, unidos. Porque separados no vamos a ninguna parte, ni hacemos nada tampoco. Entonces, cuando uno llega a una iglesia local, está buscando un lugar donde va a estar unido a otros hermanos que vienen a ser su familia local, para poder exhortarnos, para poder comer el pan, para poder convivir, para poder servir y hacer las cosas que hacemos. Pero no podemos hacerlo independientemente. Y cuando un miembro no participa de estas cosas, entonces el resto del cuerpo es ¿qué? Afectado. Por eso la importancia, querido hermano, de nuevo les digo, lo que es congregarse, lo que es participar en la enseñanza para que juntos crezcamos para la gloria de Dios. Pero si yo opto y digo, no, esto no es para mí, no me conviene o no quiero, entonces voy a estar afectando el resto de mis hermanos. Entonces, ser cristiano es una responsabilidad grande con respecto a otras personas y con respecto a la iglesia del Señor. No es que tú diriges tu vida y haces lo que tú quieres. Tú tienes que vivir en armonía, en unión, en coerción con la organización local de la iglesia de Jesucristo. Ahora, Jesús, le dije, es el dueño. Apocalipsis 5, del 9 al 10, miren lo que dice. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice, capítulo 5, versículo del 9 al 10. Qué bonito pasaje, dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Fíjense de quién está hablando. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para qué? Para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y ¿qué? Y nación. O sea, acá también nos da un aspecto especial de la iglesia. Primeramente nos dice que la sangre de Jesús nos redimió, nos hizo parte de la iglesia, pero dice de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea que el evangelio es para todos, sin tener en cuenta que el idioma, la raza, la cultura o cualquier cosa más. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia y esto es lo que Jesús tuvo en mente. Por eso que la Gran Comisión nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos ¿qué? El evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todo el mundo. Pero qué lindo es que con su sangre hemos sido nosotros redimidos. Por eso somos parte de la iglesia. ¿Y qué es la palabra redimido? La palabra redimido es una palabra bien importante en la vida cristiana, en el concepto que debemos tener en nuestra mente de lo que es la vida cristiana. La palabra redimido significa que hemos sido comprados. Y cuando tú eres vendido a alguien, o eres comprado, perteneces a alguien. ¿Sí me explico? Ahora, ¿pertenecemos a quién? A Cristo. Y si pertenecemos a Cristo, vivamos para Cristo. Vivamos en unión con Cristo, vivamos en unión con su cuerpo, que es la iglesia, y vivamos y sirvámosle a Él para la gloria de su nombre. Entonces, Jesús es el dueño de la iglesia y la compró con su sangre. Es el primer principio que queremos ver y aceptar, que Él es el dueño. Jesús no solamente es el dueño, sino Jesús ama a la iglesia como a su esposa. ¿Cómo la ama? Como a su esposa. No como tú amas a tu esposa. Hay muchos problemas cuando uno ama a su esposa, ¿no es cierto? Pero Jesús ama a la iglesia como a su esposa. ¿Él es el esposo qué? Perfecto. ¿Cierto, damas? ¿Su esposo es perfecto o no? Sí, dice una vez. Muy bien. Entonces, Jesús ama a la iglesia como su esposa. Y Efesios 5, del 25 al 27 nos dice, miren lo que dice. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó, ¿qué? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, acá el machismo queda a un lado, porque el machismo realmente es la imposición por la fuerza y la amenaza, ¿no? De una persona a otra. Pero acá nos hablan nosotros los varones de una cosa muy distinta. Cómo el Señor actuó con su iglesia. Dice, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que los hombres tienen que entregarse por su qué. Por sus esposas. Porque si no se entregan por sus esposas, no están cumpliendo el papel que Dios tiene para ellos. En cierta manera. Entonces, hay que tener cuidado de que esto sea. Pero también dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El esposo perfecta, perfeccionando a su esposa. Eso es lo que es la iglesia. Y venimos acá ¿para qué? Para crecer. Venimos acá ¿para qué? Para entender la palabra de Dios. Venimos acá ¿para qué? Para crecer en santidad para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia es la esposa ¿de quién? De Cristo, la esposa del Cordero. ¿Cómo tenemos que vernos de esa manera para tener un concepto correcto de lo que es la iglesia? ¿Y qué espera el Señor? Que no tenga ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la meta de Dios para nuestra vida. Esa es la meta. Ahora, Jesús no solamente es el dueño de la iglesia, no solamente ama a la iglesia, sino que Jesús pastorea a la iglesia como su rebaño. Como su rebaño. San Juan 10, del 11 al 18, vamos a leer, y del 25 al 30. Abra su Biblia en San Juan capítulo 10, del 11 al 18. Y de ahí saltamos al 25 y al 30. Miren lo que dice Jesús de sí mismo, ¿no? Dice el versículo 11 de San Juan 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, vuelve a repetir Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Versículo 25 del mismo capítulo 10. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán, ¿qué? Jamás. Presta atención a eso. Nadie las arrebataría de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mí. Padre, yo y el Padre, uno somos. Miren la promesa. Qué caudal de riqueza, qué caudal de información. Qué caudal de promesas de lo que es la vida cristiana, de lo que es ser parte del cuerpo de Jesús. Jesús pastorea las ovejas como su rebaño. Ahora la pregunta es esta, ¿cuántas ovejas puede Jesús perder en su rebaño? Ninguna. Lo que tú me das, dice Jesús a su Padre, no pierda yo ninguna. Es interesante ver que muchas personas tienen hoy problema y piensan que una vez que uno viene a Cristo, puede dejar de ser de Cristo. No hay tal cosa. Si tú pudieras dejar de ser de Cristo, si realmente eres de Cristo, entonces Jesús sería una persona fracasada. Totalmente, sus promesas no podríamos tomarlas en cuenta y menos confiar en Él. ¿Para qué? Para salvación. Pero la cosa es distinta. Él acá dice claramente, ¿no es cierto?, que Él es el buen pastor. No es el mal pastor que no le importa las ovejas. A Él le importa cada una de las ovejas, cada uno de los creyentes. Él dio su vida por usted. Está interesado en su vida de una forma personal. Yo no sé cuán interesado usted está con Cristo, con su pastor, porque Él es el verdadero pastor de la iglesia. Yo no sé cuán ligado está usted a Cristo, o cuán en comunión está usted con aquel que le amó y dejó los cielos y vino a morir por usted en la cruz del Calvario. Yo no sé qué es lo que puede andar acá en su mente o acá en su corazón. Pero a mí me conmueven estas palabras cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y si Jesús da su vida por las ovejas, no hay quien pueda arrebatarnos de las manos de Jesús. Y esto es glorioso. La Iglesia Universal de Cristo, aquel que entra a la Iglesia Universal por conversión, porque ha sido convicto de sus pecados y ha rendido su vida al Señor, siempre va a ser de Cristo. En la iglesia local, la composición es distinta. ¿Hay personas creyentes genuinas? Por supuesto que sí. Pero hay personas que pueden venir por intuición religiosa, por conveniencia, por curiosidad, o porque les gusta la palabra de Dios, o porque el clima calentó ahora y venimos, o porque hizo frío y no venimos. Entonces, no estamos criticando eso, ¿no? Porque debemos de cuidarnos. Pero lo que quiero decir es esto. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Eres genuino? ¿Eres verdadero? Si hay duda en tu corazón, querido hermano, hermana, este es el día en que debemos hacer las cuentas. Siempre quiero hacer esta apelación a tu corazón. ¿Para qué? Para que realmente te rindas a aquel que es el buen pastor, aquel que dio su vida por las ovejas, aquel que no es el asalariado, aquel que es el verdadero pastor de la iglesia. Jesús dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él puso su vida por ti. Ahora, Jesús es la cabeza de la iglesia también. Él es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:8 nos dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice Colosenses 1:8. ¿Qué hace? Su cabeza controla, somete y cuida y dirija, armoniza y une, ya lo dijimos. Entonces, fíjense qué tipo de relación tiene Jesús con la iglesia. Qué comprometido, qué sacrificio, qué entrega, qué cuidado. Ahora, preguntémonos inversamente, si cabe esa palabra, ¿cuál es la relación que tú tienes con Cristo como iglesia? ¿Hay esa misma entrega? ¿Hay ese mismo compromiso? ¿Hay ese mismo cuidado? ¿Hay esa misma responsabilidad? ¿Hay ese mismo deseo de estar unidos para la gloria de Dios? ¿Qué es lo que hay en tu corazón con respecto a la iglesia? Porque cómo tratas la iglesia, estás tratando a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Cuando Pablo iba camino a Damasco a poner preso a los cristianos y matarlos, se le apareció Jesús en el camino. ¿Recuerda? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es lo primero que escuchó Pablo. ¿Por qué me persigues? Pero Pablo diría: pero yo no estoy persiguiéndote a ti. Yo estoy persiguiendo a tus seguidores. Estoy persiguiendo a aquellos que se llaman cristianos, aquellos que son de la secta que tú manejabas cuando estabas acá. Pero Jesús lo tomó de una forma muy personal. Jesús lo tomó como si estuviera persiguiendo a Él mismo. Entonces, esa es la identificación que tiene Jesús con el resto de su cuerpo. Él es la cabeza y el cuerpo está unido a Él. Ahora, ¿cuál es tu unión con Cristo? ¿Cómo estás unido al Señor? Dices venir a la iglesia, dices ser parte de la iglesia, dices que eres del cuerpo de Cristo, pero ¿cuál es tu compromiso, tu responsabilidad en tu corazón hacia con el Señor Jesucristo? Porque la iglesia es el organismo más importante que existe en esta tierra. No es ni esta nación, ni las grandes potencias, ni los grandes inventos. La iglesia es lo más importante sobre la faz de la tierra. Y mientras la iglesia sea lo más importante sobre la faz de la tierra, tú debes tomarlo como eso. Como cristiano, querido hermano, debemos tener esa responsabilidad, porque queremos toda la bendición de Dios, toda la protección de Dios, todo lo que venga de Dios para mi vida, pero tenemos que entender que mi relación con Dios es una relación recíproca. Dios me da, pero yo doy. Recibo de gracia y de gracia le doy yo a Él también. Entonces, tengo que tener realmente una convicción en mi vida y en mi corazón de cómo estoy relacionándome con la iglesia. Y si tú crees que la iglesia es el lugar que vienes el día domingo y ese es tu concepto, estás equivocado, porque eso no es todo. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Y hay que tratarlo de la manera correcta, como si tratáramos correctamente y directamente con Jesús. Si Jesús estuviera acá, ¿cómo lo tratarías tú? Esa es la forma que debes tratar a la iglesia del Señor, la cual tú formas parte o la cual eres tu miembro. Entonces, no podemos tratar a la iglesia como cualquier cosa, como la última rueda del coche. Dijéramos eso en el Perú, ¿no? No, la iglesia es importante. Perdón. La iglesia tiene una identidad también. Hemos leído en Hechos 2:38 al 41 cuando Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, fíjese, nuestro Dios llamare. Dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. La iglesia es la comunidad, es el conjunto de personas que se han convertido a Cristo y han sido regeneradas y han nacido de nuevo. Mateo 18:20 establece el cimiento y establece la iglesia más pequeña de todas. Jesús dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso es el único requisito para que exista, ¿qué? Una iglesia. Y nosotros complicamos, ¿no? Hay que hacer los bylaws, hay que hacer los reglamentos, hay que hacer esto, hay que tener local, hay que tener calentones, hay que tener esto, hay que tener lo otro. No, el requisito del Señor, dos personas. Dos personas para que exista una iglesia. Porque en medio de esas dos personas que se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está el Señor. Cambiemos nuestro concepto de iglesia. A tanta cosa que hemos traído, a resumirlo, Jesús murió por gente. Y gente es la iglesia del Señor, por la cual Cristo murió. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Muchos miembros. Eso es lo que es la iglesia del Señor. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, supuesto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Mientras que incrédulos pueden asistir y ser miembro de una iglesia local, o asistir cuando la iglesia se reúne, no significa que son cristianos o que la iglesia realmente está compuesta por ellos. La membresía en una iglesia local no garantiza ni compra el camino de nadie al cielo. ¿Es bueno ser miembro de la iglesia? Por supuesto que sí. ¿Es bueno pertenecer a una iglesia local? Claro que sí, todos debemos ser miembros de una iglesia local. Pero eso no nos garantiza a nosotros que hemos ganado el cielo. Lo que garantiza que hemos ganado el cielo es si tú realmente le has doblegado tu vida, le has rendido tu vida a Cristo. Porque la iglesia no salva. La sangre de Jesús es la que lava y salva a la persona. ¿A dónde estás tú en relación a ese acto glorioso y maravilloso que Jesús hizo por nosotros? Entonces, solo cada persona que ha sido salva es parte de la iglesia de Jesucristo. Solamente, no hay más que decir. La iglesia confiesa que Jesús es el Señor. ¿Qué confiesa tu corazón? ¿Que Jesús es el Señor? ¿O confiesa tu corazón que tú eres el Señor? ¿Cómo es eso? La iglesia debe de confesar que Jesús es el Señor. Hechos 14, 23 dice, y constituyeron, la creencia única, o que unifica, o la confesión de fe, es la persona y obra de Jesús como Señor y como Salvador. La Biblia habla del señorío de Cristo. ¿Y sobre qué señorío realmente estás tú viviendo? ¿Estás viviendo bajo el señorío de Cristo o estás viviendo bajo tu propio señorío o bajo el señorío del mundo? La iglesia confiesa que Jesús es el Señor y el creyente en particular debe de confesar que Jesús es el Señor. Pero no confesar con los labios o no confesar con palabras únicamente, que es bueno hacerlo, pero sino confesarlo con sinceridad y con honestidad de que nuestra vida ahora le pertenece a Cristo, le pertenece al Señor. La iglesia confiesa que Jesús es el Señor y la iglesia se organiza bajo un liderazgo calificado también. Y con este punto vamos a concluir. Hechos 2, 42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Y 14, 23 de Hechos nos dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. ¿Qué está pasando aquí? La iglesia no es únicamente el grupo de gente por la cual Jesús murió, sino que la iglesia es una entidad organizada por el Señor mismo. Y acá nosotros vemos que la organización del Señor para su iglesia es perfecta para todos nosotros, y nosotros debemos de ser parte y aceptar esa organización que Él nos ha dado. Y una de las cosas que el Señor ha instituido, primero que nada, son apóstoles. Ahora, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que ha visto a Jesús en una forma, bueno, a Pablo se le apareció en una forma de una luz, pero después de resucitar, Jesús se apareció a muchos, se apareció a sus apóstoles y Él constituyó a 12 para que sean sus apóstoles. Pablo se autodenomina apóstol no porque él quiere llamarse apóstol, sino que él vio al Cristo resucitado cuando fue camino a Damasco. Entonces, una condición para la que exista el apostolado era que debían haber sido testigos de la resurrección de Jesús. Hoy en día suceden cosas distintas, ¿no? Hoy día tenemos apóstoles por todos lados. Y no es tal cosa. Nosotros no queremos violentar realmente lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a eso. Y acá nos dice claramente que Él estableció apóstoles. Apóstoles para que sean quienes iban a fundar y llevar su iglesia adelante. Ahora, el apóstol tiene calificación. No solamente eran testigos oculares después de la resurrección, sino que tenía que estar específicamente designados por Cristo. Él designó sus apóstoles. Hechos 1, del 2 al 3, miren lo que dice. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Él escogió a los apóstoles, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús estableció esto para organizar su iglesia, fundar su iglesia. ¿Y cuál era la función del apóstol? Era fundar, gobernar la iglesia primitiva. Y fueron usados por Dios. ¿Para qué? Para decir y escribir la palabra de Dios, muchos de ellos. Mateo 10, del 5 al 8, si quiere buscar conmigo. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Este era el ministerio apostólico, un ministerio que de esta naturaleza ya pasó. Ahora después dice que estableció ancianos. Y la calificación del anciano es un hombre de carácter irreprochable, preparado para enseñar e instruir en la sana doctrina. Tito 1 del 5 al 9 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, o sea el sobreveedor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta era la calificación del anciano, de aquellos que indispensablemente van a traer la enseñanza y el liderazgo a la iglesia. ¿Cuáles son las funciones del anciano? Pastorear, dirigir la iglesia, enseñar y exhortar a los hermanos. ¿Tenemos ancianos? Tenemos ancianos en la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa es la función del anciano, es predicar y enseñar el rebaño de Dios. También tenemos diáconos. Y los diáconos también tienen calificaciones, deben ser irreprensibles, dispuestos a servir, tienen que tener testimonio de fidelidad a Dios. 1 Timoteo 3, del 8 al 13, dice, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La función, servir a la iglesia, ayudar a los necesitados para que los ancianos se ocupen de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Hay una organización, al menos en nuestra iglesia local, que está bien fundamentada de acuerdo a la Biblia. No seremos una iglesia perfecta ni pretendemos serlo, pero queremos siempre honrar la Escritura. Queremos someternos a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque queremos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Pero lo importante no tanto como comunidad, como iglesia, sino individualmente. Es importante que cada miembro de la iglesia ame a Cristo, reconozca que pertenece a Cristo, quiera honrar y glorificar a Cristo en todo, busque la unidad del cuerpo de Cristo. Qué importante es la unidad. No la unidad que tenemos ahorita, la unidad visible únicamente, porque podemos estar sentados en la misma, ¿no?, uno junto al otro, pero no hay esa unidad en el Espíritu. No hay esa comunicación que debe de haber entre nosotros. Entonces hay división. Y esto no debe de ser así en la Iglesia del Señor. Porque en la Iglesia Universal no hay ese tipo de divisiones. Entonces lo que es la Iglesia Universal del Señor, gente redimida, gente que se ama, gente que va realmente a pasar toda la eternidad junta, entonces hagámoslo acá y ahora entre nosotros. No es tal cosa como hoy día voy, mañana no voy, hoy día le hablo, mañana no le hablo, sino que mantengamos esa comunión entre nosotros, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica. Porque esto es serio. Si vamos a ver durante estas, ya 5 semanas más, temas con respecto a la iglesia, abramos los ojos y realmente desafiémonos a ser esos miembros, comprometámonos a ser esos miembros que Cristo necesita en su cuerpo. Y no digamos nunca, pero allá el hermano lo hará o la hermana lo hará, pero acá yo no más. No. Somos todos miembros importantes, indispensables y vitales para el funcionamiento. Ten eso en mente. Y cuando no funcionamos bien, el cuerpo no va a funcionar bien, la iglesia no va a funcionar bien, y queremos hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, que este mensaje nos lleve a identificarnos con la iglesia, a identificarnos con el Señor, a identificarnos los unos con los otros y poder realmente cumplir de esta manera lo que Jesús ha encargado a su iglesia. Apelo a tu conciencia, apelo a tu corazón, a que tomes esta determinación en tu vida. Primeramente, deja de tomar ligeramente la iglesia y tómalo como el Señor tomó a su iglesia. La tomó como su esposa. Con su sangre la lavó. Con su espíritu sigue perfeccionándola. Y la relación está ahí. Él se ha puesto como la cabeza de nosotros. No pensemos jamás que la cabeza de la iglesia son los líderes de la iglesia, no. La cabeza es Cristo. Es la cabeza de la iglesia y debe ser la cabeza de tu vida personal también. Quiero invitarte a reflexionar. Y reflexionemos en oración. Señor, venimos ante tu presencia y hemos visto tantos pasajes, tantos versículos, tantos conceptos. Pero últimamente, Señor, quiero que hables a mi vida. Quiero que me indiques, Señor, cuál es mi lugar en el cuerpo. Quiero que me guíes, Señor, a ser de bendición a mis hermanos, al resto de la iglesia. Quiero unirme con ellos. Quiero, Señor, cumplir la gran comisión con ellos. Quiero ser parte de la edificación, Señor, que tú quieres traer a la iglesia en unidad. Señor, ayúdame a guiar a mi hogar también. Aquellos que son mi esfera de influencia inmediata. A poder guiarlos, oh Dios, a una relación salvadora contigo. A poder ser el ejemplo que tú quieres que yo sea para sus vidas. Señor, qué privilegio. Gracias. Porque nos muestras en todo esto tu amor para con nosotros los pecadores. Que nos has dado el privilegio a través de tu muerte, de tu sangre preciosa, de ser parte de tu gloriosa iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a conceptualizar bien esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que nuestras vidas, Señor, se muevan en la dirección que tú tienes planeado y planificado. Y a ti damos toda la gloria, Jesús, porque tú eres el único pastor, tú eres el único maestro, tú eres nuestro único y verdadero ejemplo. Y Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has concedido en tu palabra. Y ahora, Señor, sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón en los días siguientes. Y podamos, Señor, consolidar estos conceptos en nuestra mente, en nuestra vida. Y Señor, que estos conceptos que hemos visto realmente nos transformen aún más a tu imagen y semejanza. Y es en el nombre de Jesús, Señor, que te glorificamos y te damos las gracias por este privilegio de ser parte de tu iglesia, privilegio que tú ganaste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.